un poco de rock and roll tradicional. Te cambiamos un poco el panorama, ¿eh? Este viejo tema de Creedence Clearwater Revival que escuchamos.
Creedence Clearwater Revival.
Muy viejo. Se llama Antes de que me acuses. Y en realidad la letra dice: antes de acusarme, echate una mirada a vos mismo, ¿no? Y después acusame, digamos, ¿no? No sé en qué contexto, sinceramente, cómo sigue el resto de la letra, pero sí estoy seguro de que esta cuestión de antes de acusarme, échate un vistazo a vos mismo, la podemos aplicar a esta charla que vamos a tener ahora. En el día de ayer, en Enredando las Mañanas, que se hizo desde Córdoba, ya estuvimos tocando este tema que tiene que ver con el juicio que se está realizando contra algunos activistas mapuches que, en defensa de sus tierras, ahora aparecen enjuiciados y acusados por ni más ni menos que tentativa de homicidio. Y una de las personas que está acusada es Relmu Ñancu, a quien ya tenemos en línea. Relmu, bienvenida a Enredando las Mañanas. Yo soy Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Luis Angió estamos contigo. ¿Cómo va?
Mai, compuche, bueno, un saludo para ustedes y toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Nos imaginamos que deben ser días complicados, ¿no? Me parece que ustedes están acostumbrados a esta cuestión en la que los ha puesto la sociedad desde hace 500 años, en el sentido de ser víctimas de atropellos constantes, pero estar ahí ante la posibilidad de que te den 15 años de prisión no debe ser una situación aceptable.
Y bueno, estamos en eso, es verdad, es una situación, un momento de mucha presión, pero bueno, nosotros como comunidad mapuche, como parte del pueblo mapuche de Neuquén, nuestra comunidad hace más de 15 años viene resistiendo al avance de las empresas petroleras y hemos pasado por distintos procesos. Y bueno, este es uno más que dentro de un Estado que no garantiza nuestros derechos, sino que lo que hace es brindarle todas las garantías jurídicas a las empresas petroleras y si eso implica o los obliga a tener que violar todos los tratados internacionales, las constituciones, el marco legal vigente que tiene Argentina hoy para resguardar los derechos de los pueblos originarios, lo van a hacer, ¿no? Porque es evidente que el caso nuestro tiene que ver con eso, en donde nuestra comunidad se ha opuesto al avance de la explotación petrolera en manos de la empresa Apache, en manos de cualquier empresa, ¿no? Pero el conflicto puntual nuestro hoy es con la empresa Apache, recientemente vendida a Yacimientos del Sur, que es una filial de YPF. Uh-huh. Entonces, bueno, nos ponen en esta situación compleja, en esta situación de desigualdad, en donde muestra que en este país, en esta provincia, aquel que lucha por defender sus derechos es enjuiciado y bueno, en este marco, ¿no? Darle una pena totalmente irracional, totalmente sin sustento jurídico, que es esta que hoy se nos está aplicando, que es tentativa de homicidio, ¿no?
Relmu, ¿cómo nace? Eugenia te saluda. ¿Cómo
¿Qué tal, Eugenia?
¿Cómo es que nace esta acusación?
¿Cuáles son las circunstancias en las que nace esta acusación hacia ustedes?
Nosotros en el año 2012, el año 2012 fue un año muy duro para la comunidad, muy muy difícil porque fue un año en donde la empresa pretendía avanzar con la construcción de nuevos pozos, donde vivimos nosotros. El yacimiento tiene 9 pozos de petróleo y gas, y ellos pretendían avanzar sobre 40 pozos en el territorio de la comunidad. Esto, en principio, en el medio de un montón de contaminación, de constantes pinchaduras de caño, lluvias de petróleo, fugas de gas, piletas a cielo abierto. O sea, una cuestión ambiental muy, digamos, imposible de aceptar. Entonces la comunidad decidió, enfrentar esto, esta situación, hacer las denuncias correspondientes antes de tomar acciones, esperando una respuesta del Estado provincial, lo cual nunca conseguimos. La autoridad de aplicación de la provincia se trasladó a la comunidad, constató cada una de nuestras denuncias, hizo un llamado a la empresa para la reparación, para el saneamiento ambiental que corresponde en cada caso, pero la empresa nunca, digamos, invirtió el dinero que tenía que invertir para realmente poder sanear la contaminación que estaba en ese momento, ¿no? Esto nos obligó a nosotros a tener que llevar a otras acciones directas, puntualmente corte de los ingresos al yacimiento, ¿no? Que es donde nosotros vivimos, estamos, nuestra comunidad, digamos, nuestras casas están alrededor de lo que es el yacimiento petrolero. Uh-huh. En este año 2012 vivimos distintas situaciones, como, bueno, todos los, hasta el final, digamos, que vendría a ser lo por el cual se produce esta causa, pasamos por diferentes instancias, como por ejemplo militarización constante del territorio de la comunidad. Inspecciones oculares a las 3 de la mañana, que terminaban con que la policía se volvía a instalar dentro del territorio de la comunidad. Desalojos que nosotras como mujeres frenamos, rociándonos con combustible y amenazando a la policía de que si ingresaban nosotros íbamos a prendernos fuego. O sea, toda una situación muy muy violenta antes de los hechos ocurridos el 28 de diciembre, por el cual tenemos esta causa. Integrantes de la comunidad ingresando al territorio de la comunidad fueron interceptados por una patota petrolera y golpeados salvajemente. A un menor de edad le pegaron un tiro, a la anciana autoridad filosófica de la comunidad la molieron, digamos, le dieron una golpiza terrible, le dejaron la cara deformada. A una mujer embarazada con una panza importante también la golpearon salvajemente, y esto hoy no se sabe nada, no se ha investigado. Llegamos al 28 de diciembre del 2012 con una nueva orden de desalojo. En el medio de nosotros estábamos en un velatorio. Una bebé nació, tuvo horas de vida, falleció producto de la contaminación en el lugar, y nosotros estábamos en ese momento, dentro de nuestra ceremonia tradicional, y de repente advertimos de que llega nuevamente la empresa con las topadoras, con policía, con camionetas, y bueno, lamentablemente nos acercamos al lugar a ver qué era lo que ocurría, y bueno, no resistimos, no dejamos ingresar a la empresa, porque había una mujer que fue la que finalmente resulta herida en toda esta situación, Verónica Pelayes, quien nosotros no conocíamos, no sabíamos quién era, pensamos que era una escribana de la empresa, porque siempre todas las acciones que hizo Apache fue con escribanos al lado, ¿no? Discutimos con ella, en ningún momento nosotros no la pudimos identificar como una oficial de justicia, y en el momento en el que ella le da la orden a la empresa topadora para que ingrese y arrase con lo que nosotros teníamos ahí arriba de nosotros, nosotros decidimos resistir, y bueno, lamentablemente ella quedó herida con una piedra. Uh-huh. El tema es que bueno, la etapa que se abre ahora es toda la investigación de este caso, en donde puntualmente me acusan a mí de haberla golpeado, ¿no? Entonces, uh-huh, nosotros decimos, o sea, al día siguiente la comunidad sacó un pedido de disculpas puntualmente hacia ella, porque en ningún momento la comunidad quiso dañarla, quiso lastimarla, quiso tener un hecho como este, y explicar claramente de que Verónica Peláez es una víctima más de toda esta situación, en donde el Estado nos sigue dando la espalda, en donde el Estado se ha trasladado incluso en algún momento al territorio de la comunidad, sabía muy bien en la situación en la que estábamos. Uh-huh. El Estado no ignoraba, digamos, el gobierno de la provincia de Neuquén no ignoraba la situación de la comunidad, y sin embargo, en esta realidad, en estas circunstancias, nos mandan un desalojo. Y ella, bueno, lamentablemente, en todo este contexto que estoy tratando de relatar, quedó herida, ¿no? Uh-huh. Ella no, al principio hace una denuncia, después la fue cambiando, bueno, hoy la carátula quedó constituida como tentativa de homicidio, cuando en su inicio era por lesiones graves.
¿Ustedes tuvieron la ocasión de charlar con ella en algún momento después?
No, porque no, digamos, la comunidad sacó un pedido de disculpas, nosotros no queremos, no se ha propiciado eso. Uh-huh. Nosotros estamos abiertos al diálogo, por supuesto, pero no se ha propiciado porque, de hecho, ella se ha manifestado claramente contra el pueblo mapuche, no solo contra nuestra comunidad. Si ustedes miran su Facebook, van a ver el tono racista que tiene esta señora contra el pueblo mapuche, que ella no debería tenerlo, digamos, ¿no? O sea, ella, en todo caso, si tuviera bronca o cualquiera sea su sentir, debería ser puntualmente hacia nuestra comunidad, porque acá, digamos, el pueblo mapuche, si bien somos un pueblo, digamos, no tiene nada que ver lo que hace el pueblo mapuche para recuperar, reivindicar sus derechos, pero ella, lamentablemente, avanzó contra todos. Había una página, por ejemplo, que se llamaba Mapuche Go Home, en donde se nos descalificaba permanentemente a los mapuches de Argentina, de Chile, se mostraba cómo la policía reprimía, cómo, puntualmente agarraban dirigentes mapuches y prácticamente los desnudaban con las cosas que escribían. Bueno, ella promovía esta página. Uh-huh. El abogado de Verónica Peláez es abogado de otras tantas causas contra comunidades, donde están involucrados estancieros y petroleras, donde, por ejemplo, Julián Álvarez, que es su abogado, defiende hoy a Pedro Laurentino Duarte, que es un ex juez de la dictadura militar. Toda una cuestión que uno ve de que no hay una objetividad detrás, en donde es como ellos quisieran. Uh-huh. Lo que están tratando de hacer es descontextualizar lo que ocurrió ese 28 de diciembre y mostrarlo como un simple hecho de violencia.
Claro.
No entendemos por qué le ponen todos estos tintes de colores alrededor que tienen que ver con una xenofobia hacia nuestro pueblo.
Uh-huh. Estamos charlando con... vos sabés que estaba Relmu recién recorriendo el Facebook. Estamos charlando con Relmu Ñancu y recorría el Facebook de esta mujer, Verónica, que vos decías... nos estamos quedando en el hecho en particular, no solo porque es el objeto, digamos, no solo porque sea la noticia hoy que ustedes están en juicio, sino porque en realidad nosotros aquí hablamos de la situación general que viven los pueblos originarios y en particular también la que viven los mapuches todo el tiempo, y en este caso nos ocupa la cuestión del juicio. Digo, no te preocupes en que nos ocupemos de eso solamente, porque nos ocupamos de todo lo demás todo el tiempo. Hecha esta aclaración, ella dice ahí: ¿quién puede creer que una simple piedra me destrozó el rostro? O sea, ella sostiene que no fue simplemente un piedrazo lo que le dañó la cara.
Seguramente, la verdad que hay todo. Ahora se viene toda una etapa de investigación, pues ya está investigado, sino que es la parte ya del juicio. Uh-huh. En donde las denuncias de ella fueron cambiando desde la primera a la última, hay una transformación total, porque al principio ella construyó en su denuncia la carátula de lesiones graves. Uh-huh. Y después construyeron con su abogado la carátula de tentativa de homicidio. Uh-huh. Entonces, para eso tuvieron que ir transformando totalmente el relato de cómo fueron los hechos supuestamente para ella ese día. Uh-huh. Entonces, bueno, hay toda una cuestión para investigar, para que los jueces también vean. Nosotros denunciamos, de hecho, al Ministerio Público Fiscal porque creemos de que hay una discriminación total a la hora de tomar causas indígenas, o en este caso puntual, que lleven a un integrante del pueblo mapuche a una instancia judicial, porque cuando nosotros hemos denunciado hechos de violencia, de golpiza, como les contaba recién, un tiro a una pierna a un menor de edad, eso está a punto de prescribir porque tienen, ustedes saben que todo tiene unos, tiene plazos, tiene tiempos, y no hay ningún culpable, y es la misma fiscalía, es la misma persona que nos lleva por tentativa de homicidio a juicio, es la misma persona que deja prescribir la causa en donde la comunidad es víctima.
Claro.
Entonces ahí vemos la distinta vara judicial, la distinta vara política a la hora de resolver temas en donde realmente estamos involucrados el pueblo mapuche, y entendemos de que esto es un claro ejemplo, una muestra clara de un sistema judicial discriminatorio, y que bueno, lo único que, el único mapuche bueno para esta justicia es el que está tras las rejas.
¿Va a ser juicio por jurado?
Eso es lo que se va a discutir en la próxima, estamos en un cuarto intermedio, en unos próximos días ya se continúa con la audiencia, porque es una audiencia muy larga, como ustedes saben, y eso es la próxima etapa que se va a discutir ahora, que bueno, nosotros ahí estamos, se está evaluando, si bueno, si va a ser así, si no, bueno, ese es todo parte del proceso que se está evaluando ahora, en este momento, ¿no?
Claro, claro. ¿Y a vos te dan más confianza o menos confianza si juzgan los jueces tradicionales de la justicia que lo llevó hasta aquí?
Sí, o,
si...
o sea, el juez por jura, el, un juicio por jurado lo que implica es que hay que construir un jurado. Y ese jurado, nosotros al tener una, un, digamos, hacer un juicio en donde tiene una característica que incorpora al pueblo mapuche o que está, están imputando al pueblo mapuche, tiene que ser un jurado intercultural. Entonces, bueno, ahí va a haber toda una... Si llegase a avanzarse en esa línea, hay que ver cómo se tiene que construir la participación de los pueblos originarios dentro de un jurado.
Claro.
Es todo algo nuevo, porque como ustedes saben, en Neuquén hay un nuevo Código Procesal Penal que se está aplicando, y en la cuestión indígena se está estrenando con este caso. Nosotros, por ejemplo, logramos incorporar el intérprete en mapuche dentro de todas las audiencias, es algo nuevo, algo que hasta este momento no estaba, es algo que deja un antecedente para otras comunidades como parte de los derechos que tenemos a ser juzgados en nuestro idioma, poder comprender claramente de qué se nos acusa. El juicio por jurado es algo también nuevo, es algo que, digamos, nuevo para esta provincia, y bueno, si hay una característica o hay algo que una audiencia como esta que incorpora a pueblos originarios, bueno, el jurado también debería ser parte de digamos, de esta pluriculturalidad para que realmente tener un juicio
para que sea justo, ¿no?
Claro. Porque si no, para tener realmente un juicio justo, porque si no traemos a todas las, a los estancieros, a las petroleras, y que con un Winchester directamente nos disparen ahí y listo. O sea, este nuevo Código Procesal Penal, creo que quienes los construyeron, más allá de que hay cosas que, por ejemplo, todavía que no fueron consultadas al pueblo mapuche, pero creo que el espíritu de este nuevo Código Procesal Penal fue hacer un proceso judicial mucho más justo para las víctimas, pero también generar garantías, en este caso, para nosotros, que también somos víctimas. A nosotros nos están llevando a un juicio, pero nosotros somos víctimas de esta situación.
Claro.
Somos víctimas de que del desoír del Estado permanente, somos víctimas de la contaminación, somos víctimas por ser pobres, por ser indígenas, pues, la justicia no atiende nuestras causas.
¿Sabes qué estaba recordando mientras te escuchaba y mientras hablábamos de esto del juicio por jurados y de la representación pluricultural? Estaba recordando en mi infancia, yo tengo 45, y aquí en los canales de televisión los sábados por la tarde pasaban los western, digamos, las películas que Hollywood produjo contando la etapa de la conquista y dividiendo entre buenos y malos. Claramente los indios eran los malos, pero recuerdo que en algunas en las que incluso los indios eran tratados como buenos, estaban en reservas, ¿no? Como que los llevaban a lugares y los en lugares cercados. Y muchas veces en este último tiempo he pensado si no es esa la situación que se da en la actualidad con un montón de comunidades, ¿no? Esto de que quizás no está tan tan reconocido abiertamente, pero digamos, se van quedando cada vez con menos territorio y están de alguna manera cercados, aunque sea desde lo simbólico, viviendo como en reserva, ¿no? Y cada vez les avanzan más sobre el territorio.
Sí, 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 es así. La conquista continúa de alguna manera, nada más que ahora es mucho más prolija, podemos decir, porque es más camuflada, no es como antes que nos si nos pudieran matar con un Winchester como lo hacían antes, lo harían. El tema es que hoy, bueno, hay otra situación, ¿no? Entonces, es una lucha muy desigual, pero bueno, nosotros como pueblos originarios estamos convencidos de que nos hemos levantado, que seguimos fortaleciendo nuestra cultura, nuestra identidad y también nuestra propia política, ¿no? Como pueblos originarios, la política indígena, que hoy nos hace, por ejemplo, ver una unión o nos hace sentir una unión con otros pueblos que están en la misma situación, como por ejemplo el hermano Félix Díaz, que también estuvo en la audiencia con hermanos de su pueblo, estuvieron acompañándonos. En esta situación, ¿no? Porque tanto ellos como nosotros vivimos la misma realidad. El Estado, si no es por te mata o contaminado o por desnutrición o directamente, como pasa en Formosa, aparece un supuesto accidente de que se llevó a alguna autoridad indígena por delante y matan a un dirigente indígena, ¿no? Entonces, bueno, hoy nosotros estamos en un plan de lucha, estamos resistiendo. Y bueno, es la única forma que hoy tenemos, porque en un Estado que ya debería haber garantizado políticas públicas de reconocimiento real a nuestros derechos, de ejercicio real, hoy vemos que no es así, ¿no? Porque si no, no tendríamos estos enfrentamientos, no tendríamos estas situaciones, porque ya el Estado tendría previsto resolver los conflictos previamente y no llegar a estas instancias donde nosotros vamos a ir hasta el final, vamos a denunciar a Neuquén, a la provincia de Neuquén, vamos a denunciar al Estado argentino por esta situación, por esta discriminación que con la cual se nos trata como pueblos originarios, ¿no?
Uh-huh. Bueno, te agradecemos, vamos a estar, como ya estamos atentos, vamos a seguir atentos en la etapa que sigue y a ver cómo se resuelve. Ojalá que todo transcurra con tranquilidad, digamos, y que puedan seguir peleando por sus derechos y en todo caso que eso no sea visto como un delito. Te agradecemos enormemente y te mandamos un abrazo.
Bueno, un abrazo para ustedes y chau Cayal.
Relmu Ñancu, uh-huh. Mapuche, acusada en una acusación complicada, ¿no? Y justamente por luchar por sus derechos y por los derechos de su pueblo.
Uh-huh. También Martín Velázquez Baliqueo y Mauricio Raín están acusados. Se va a definir en estos días si la causa va a juicio por jurados, cosa que se instaló en Neuquén hace un tiempo. La justicia neuquina ha tenido un fallo no diría sorprendente en estos días, en un caso de gatillo fácil. Vamos a escuchar después una parte de un audio que generaron ayer los familiares y amigos de Luciano Arruga, charlando con Eli Hernández, la mamá de uh-huh. Brian Hernández, desconsolada por el fallo que le da a un policía que aplicó gatillo fácil allí, una pena casi menor, podría decirse, no atendiendo que fue un fusilamiento de alguna manera.
Alguien que me diga cómo hacer y no comer tanta mediocridad. Yo para intentar ser un buen tipo, hacer las cosas bien, dejar que guíe el corazón. Para estar bien.